Son las 10, las 9 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este viernes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Estamos llegando al final de un viernes en el que la Unión Europea y Estados Unidos han restringido los vuelos procedentes de Sudáfrica y otros 7 países de esa zona del continente africano. Todo por la aparición de una nueva variante del coronavirus que, según la OMS, podría ser más contagiosa que las conocidas hasta ahora. La nueva cepa, que ha sido bautizada como Omicron, ha provocado el desplome de las bolsas europeas y norteamericanas, así que vamos a intentar conocer más detalles sobre ella. Para eso, hemos llamado al doctor Santiago Moreno, jefe de infecciosas del Hospital Ramón y Cajal de Madrid. Doctor Santiago, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Gracias por el asalto un viernes por la noche a estas horas. ¿Cuánto tenemos que preocuparnos por esta variante o es demasiado pronto para poder contestar, doctor?
Sí, seguramente es todavía pronto para que nos hagamos una idea de a dónde puede llegar, a dónde puede llegar el significado de la nueva variante. La idea es una variante que acumula muchas mutaciones y hay un dato cierto de ella, y es justo la que tú comentabas. Es más transmisible que lo eran las variantes previas, incluida la Delta, y eso implica que infectará de manera más rápida y será seguramente la variante que va a sustituir a la Delta, produciendo las infecciones allá donde se extienda. Uh-huh. Eso es así. Y eso tiene una consecuencia directa, ¿sabes? Que es que por tener esa capacidad de infectar mayor, entonces el nivel que se necesita en la población para alcanzar aquí inmunidad de rebaño, el nivel de vacunación y de anticuerpos en la población, va a ser más alto. Vamos a llegar seguramente al 90% o más, claro, de gente vacunada para poder prevenir la transmisión de la infección.
Hablando,
eso va a ser consecuencia inmediata.
Hablando de la vacuna, doctor, ¿las vacunas que nos hemos puesto seguirán siendo efectivas?
Es esperar que sí, no se puede afirmar todavía a esas alturas. Es esperar que sí porque todas las variantes que han surgido previamente, todas tenían un aumento de la capacidad de transmitirse, pero en todos los casos las vacunas que hemos estado utilizando seguían siendo útiles. Es de esperar que esta nueva variante mantenga todavía estables las regiones en las que los anticuerpos inducido por la vacuna pueden actuar, pero eso es precisamente el punto clave en lo que está intentando dilucidar, y hay gente ya que se ha puesto a trabajar en ver si los anticuerpos inducidos por la vacuna o los anticuerpos naturales protegen contra esa nueva variante. Es de esperar que sí.
¿Es eficaz ese cierre de vuelos o esas conexiones con los países donde habría surgido? ¿Esto puede evitar la expansión habiéndose tomado la medida tan pronto?
Claro, no, la idea es, seguramente gente que haya salido de Sudáfrica, Botswana y en los países donde ha aparecido la variante ayer o anteayer, se han podido llevar ya la infección con ellos,
claro,
y transmitir lo que ha sido donde haya ido. Una cosa es que el cerrar las fronteras y limitar el aterrizaje de vuelos y de gente procedente de la zona donde ya se ha detectado la variante, es inevitable que se haga, y es aconsejable que se haga. Que eso vaya a cerrar por completo la expansión de la nueva variante, más que dudoso.
No, en cualquier caso, algo hemos aprendido. La otra vez tardamos mucho, en esta ocasión por lo menos. Digamos, doctor, no nos cansaremos de repetirlo, que por esto también es importante vacunar a cuanto más mejor, para evitar precisamente, claro, que surjan nuevas variantes, ¿no?
Claro, claro, pero hay que extender la afirmación primero a nuestro medio, y por lo que comentábamos al principio, necesitamos tener un porcentaje de población inmunizada muy alto, más del que teníamos para la variante Delta, más alto todavía, pero hacer la afirmación extensible a la vacunación, ¿sabes?, de los países donde precisamente van a aparecer las variantes. Es que la variante solamente aparece en aquellos sitios donde el virus se transmite mucho y se alcanzan grandes cargas virales. Uh-huh. En ausencia de eso no aparecerían las variantes. Es decir, es muy improbable que en España surja una variante, pero es tremendamente probable que surja en los países de África donde el virus se sigue transmitiendo.
Claro.
O sea, que la necesidad de vacunar a un porcentaje importante de la población es muy importante aquí, pero es tanto o más importante en aquellos países, ¿sabes?
Claro, sin duda. Y una última cuestión. ¿La pandemia se terminará cuando llegue una vacuna que sea esterilizante? Es decir, que nos inmunice y que evite la transmisión.
Sí, hombre, eso contribuirá a hacer menos probable que el virus, digamos, se eternice, ¿eh? Lo que dice la gente que más sabe de esto es que probablemente el coronavirus está destinado a convertirse en un virus que pierda parte de su virulencia, y se convierta en uno de los virus, como el resto de los coronavirus que ahora nos infectan, que producen el resfriado común, Entonces es probable que, aún en ausencia de la vacuna esterilizante, es probable que con el tiempo el virus pierda parte de su virulencia. Nosotros, con los mecanismos de anticuerpos que habremos generado y la inmunidad que habremos generado con las vacunas, seamos capaces de controlarlo y solamente produzcan infecciones leves. Esto también es probable y, por tanto, deje de ser la amenaza que es ahora mismo.
Doctor Santiago Moreno, jefe de enfermedades infecciosas del Hospital Ramón y Cajal de Madrid, otra vez, muchísimas gracias por el asalto, doctor. Buenas noches.
No, gracias a vosotros.
Buenas noches. En España, la sexta ola sigue aumentando poco a poco. La incidencia acumulada ha subido 11 puntos hasta 171 casos por 100.000 habitantes. Sanidad ha notificado 24 muertos desde ayer. Por eso, este fin de semana va a estar vigente el pasaporte COVID en Baleares, Galicia, Aragón, Navarra y Murcia. En Cataluña se ha suspendido su uso durante unos días después de que la Generalitat haya informado de un colapso en la página web que permite descargarlo. Se volverá a implementar cuando funcione el sistema informático. La Asociación Judicial Francisco de Vitoria lleva 2 años acercando las leyes a los institutos. Sí, sí. En 2019 comenzó el programa Embajadores de la Justicia, una actividad en la que llevan a un juez a dar clases a los chavales de tercero y cuarto de la ESO, el experimento para casi todos los institutos públicos de Madrid. En esta ocasión, la magistrada Rosa Freire ha impartido la jornada y ha respondido a todas las dudas de los alumnos.
Permita acercar la justicia en definitiva, ¿no? Y que la gente, pues, que nos vea, ¿no? Y que nos vea que somos normales y que sepa y que pueda entender qué es lo que hacemos, ¿no?
La Francisco de Vitoria vuelve a celebrar este evento que empezó un año antes de la pandemia y que no pudo repetirse el año pasado por eso mismo, claro. Lo llevan a cabo para intentar contrarrestar una de las principales preocupaciones en el mundo judicial en España. Jorge Fernández Vaquero es portavoz de esta asociación.
Uno de los problemas que hay en relación con la Administración de Justicia es la falta de conocimiento que tiene la ciudadanía en general sobre cómo funcionan los tribunales, qué hacemos los jueces y cuál es la importancia que tiene para los derechos de las personas y para el funcionamiento de una democracia el papel de los tribunales.
El Instituto de Enseñanza Secundaria Damaso Alonso ha sido el primer centro en acoger esta actividad de nuevo. Se lleva a cabo con el apoyo de las Consejerías de Justicia y Educación de la Comunidad de Madrid. Como te digo, los chavales tienen entre 15 y 16 años y son los propios jueces quienes les explican cómo funciona su mundo. También les informan sobre algunos de los delitos más comunes que podrían estar cometiendo, como el bullying, no respetar la privacidad en redes sociales. Además, estas clases también quieren tumbar los estereotipos que hay en nuestro país sobre la justicia.
Hay un estereotipo relacionado con la justicia, que es que los jueces son personas que están como apartadas de la sociedad, en una burbuja, hombres mayores en su mayoría, serios, sin capacidad de empatía ninguna. Este programa para nosotros es muy importante porque demostrar que la justicia que tenemos en España no es la del estereotipo. El profesional juez en España hoy día es una mujer de 46 años y ese es el perfil medio.
En esta edición de Embajadores de la Justicia van a participar 12 institutos de la Comunidad de Madrid de la mano de la Asociación Francisco de Vitoria. Actividades como esta, la verdad es que nos han parecido una experiencia muy chula y son las que acercan a los jóvenes a la vida real. Te recuerdo, jueces visitan las aulas de la ESO en los institutos para hablar de la justicia real a chavales de 15 y 16 años. A ver cómo está el patio. Maripau Domínguez, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Empezamos con una noticia.
Sí, una de esas que pasan como medio de tapadillo, pero a la que hay que vigilar muy de cerca, porque puede dar de sí. En el Confidencial Digital, la Armada ha estado avisando durante meses de los trabajos de instalación de una piscifactoría marroquí en aguas territoriales españolas de las Islas Chafarinas, ante la costa del norte de África. Ahora el Estado Mayor de la Defensa exhibe un patrullero junto a las Chafarinas en plena polémica por dicha piscifactoría marroquí en nuestras aguas. El Infanta Cristina ha navegado en misión de presencia naval, así se le llama, para garantizar la seguridad en aguas de soberanía nacional.
Lo que nos faltaba.
Por eso.
Un breve.
En el Independiente, el catalán se hunde en las aulas. La mitad de los jóvenes nunca, casi nunca o pocas veces lo emplean. Es curioso. Este digital habla, entre otras, de la encuesta del Consejo Superior de Evaluación de Cataluña, elaborada de manera conjunta por las Consellerías de Educación y Cultura, entre los estudiantes de cuarto curso de secundaria. Hace 15 años empleaban el catalán siempre o casi siempre casi un 68% del alumnado. Hoy esta cifra se sitúa en el 21,4%, mientras que quien no lo utiliza nunca, casi nunca o muy pocas veces, alcanza casi la mitad del total, el 49%.
Que sigan obligando. Una frase.
La frase viene a decir algo así como que hay gente muy interesada en afirmar que existe tensión en las calles. Vamos a ver, digamos que esta semana las calles se han llenado de manifestantes en varios puntos de España y que ha habido incluso disturbios muy graves, así que muy, muy tranquilas no han estado. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se ha hecho hoy uno de sus característicos líos dialécticos. Ha sido esta vez en Televisión Española.
Bueno, yo creo que hay algunos que de forma interesada le quieren llamar a esto tensión en las calles, pero lo que podemos constatar con objetividad es que hay determinados sectores que han tenido una situación especial de sufrimiento durante la pandemia, el sector del transporte. Yo creo que cualquiera puede imaginar que efectivamente la movilidad, la falta en este caso de movilidad, le ha afectado como a ningún otro sector.
Uy, madre mía, mi vida.
Es irrepetible.
Le estamos echando de menos como portavoz del gobierno. Yo por lo menos. Un confi.
En el Confidencial, Netflix se siente engañada por Sánchez al pactar con Esquerra Republicana de Cataluña la cuota del 6% en catalán. El presidente se comprometió en California a allanar las inversiones de la multinacional con la eliminación de trabas administrativas, pero esta se topa con este peaje de última hora. Moncloa quiere que España sea el Hollywood de Europa, pero desconocíamos que en Hollywood se hablara catalán.
Sí, lo que le faltaba, ayudando. Un titular del mundo mundial.
En el diario francés Le Monde, sobre la pandemia, la nueva variante de Omicron oscurece el horizonte económico. En toda Europa los recortes presupuestarios van en aumento. El crecimiento será casi nulo en el cuarto trimestre en la zona euro, mientras que los mercados han caído bruscamente.
Y casi terminamos, Maripau, con un pellizquito.
En Europa Press, la Policía Municipal de Madrid ha detenido al conductor del vehículo VTC que huyó sin prestar ayuda a Claudia, la joven gran canaria de 20 años que fue arrollada mortalmente el sábado en la zona universitaria de Madrid justo después de dejarla en la puerta de su casa. El conductor ha sido arrestado y trasladado a comisaría para prestar declaración, ya que supuestamente presenció los hechos pero huyó del lugar sin auxiliar a la que había sido hasta un minuto antes su cliente. Después del interrogatorio, ha quedado en libertad acusado de un delito de omisión del deber de socorro. Por otro lado, los agentes de la Unidad Judicial de Tráfico siguen buscando al autor del atropello, un joven de origen magrebí de poco más de 20 años, prácticamente la edad de Claudia Ángel. Tiene este hombre múltiples antecedentes, como varios robos con fuerza, hurtos, atentado a la autoridad y varias detenciones por conducir borracho, algo que se cree que ocurrió también el día del atropello. Tenía pendiente una orden de entrada en prisión en los próximos días por uno de los robos con fuerza que cometió.
Caramba, vaya angelito.
Una historia triste, la
Mi
verdad.
Mi pobre chavala, claro que sí.
Sí.
Gracias, Maripau, buen fin de...
Gracias a ti, buen fin de semana.
Adiós.
Chao.
Expósito. La linterna.
COPE. Estar informado.
los costes suben y no llega.
La inflación galopante, el impuesto que se come poco a poco el sueldo de los trabajadores y en el que ahora mismo estamos metidos de lleno en el debate de si esa inflación es estructural o coyuntural. Si acaba en verano, en primavera...
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Estamos hablando igual pues entre un 5 y un 10%. O sea, ha sido una subida bastante razonable.
Es más, lo cierto es que la industria calcula que deberá subir los precios un 5% con la esperanza de que todo se estabilice antes del próximo verano. Como se pueden imaginar, el precio de la luz es lo que tira para arriba prácticamente de todo. Cuando eso pasa...
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
31.329. 3, 1, 3, 2, 9. Serie 39. 0, 3, 9.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada. Pero hoy es viernes, así que repasamos otros sonidos de la semana. Para ello, Israel Remuñán.
¿Qué tal, Expósito? ¿Cómo estamos? Una semana, bien, yo también. Una semana en la que se ha hablado mucho de vacunación, de pasaporte COVID. De hecho, se pasaba por esta linterna el doctor Gestalt. Te hablaba de un estudio publicado en Estados Unidos.
Un documento que publicó el Departamento de Salud del Estado de Washington, de que en todos los grupos de edad, los no vacunados sufren la infección y la enfermedad 5 veces más. Y después, en los mayores de 65, los no vacunados ingresan 9 veces más y mueren 9 veces más. Son, creo que, argumentos sobrados. Los argumentos que utilizan los antivacunas son increíbles, ¿no?
Es que es alucinante que siga existiendo aquí en España. Menos gente, faltaría más. Pero por ahí fuera es una locura.
Ojo, que nos contaban hoy que había colas de gente para recibir la primera.
Algún amigo nuestro... Colas en los centros de vacunación típicos, sí, sin pedir cita. Hola, buenas, venga a vacunarme, pero usted no tiene cita. No, es que es la primera.
Sí, bueno, pero por lo menos se están dando cuenta.
No, algo es algo.
Están haciendo. Sí. Y esta mañana los dos amanecíamos en Córdoba, Expósito.
Sí, pero
bueno, separados.
Tú por tu lado, yo. Sí, por favor. Dicho así, macho.
Es que tal y como lo he dicho, me parecía ahí.
No, coño, digo bien.
Sí.
Tú, además, tú has amanecido como un par de horas antes.
Sí, 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 es verdad, pero yo soy un trabajador nato. Vamos.
Y yo que me he ido a COPE Córdoba a hacer el tron.
Es verdad, pero yo ya estaba llegando a Madrid cuando tú hiciste el tron, imagínate.
Porque te fuiste de farra, ¿no?
¿Pero qué dices? Si me fui contigo a la cama, o sea, a la cama, subimos al ascensor juntos. O sea,
empiezas bien, dices que amanecimos en Córdoba y ahora dices
déjame
que te fuiste
atrás,
conmigo a la cama.
Déjame volver atrás porque al final la lío.
Y esta mañana... era yo.
Ah, ¿no eras tú? Y esta mañana los dos amanecíamos en habitaciones separadas, evidentemente.
Correcto.
En Córdoba. Fue una buena linterna la de ayer, la encendíamos en el Círculo de la Amistad. Y claro, era un ambiente amigable porque se ovacionó a prácticamente todo el mundo, incluido el alcalde. Aunque tu conversación con él sonase en mi cabeza como si entrevistases al gran Pepe Isbert.
José María Bellido es el alcalde de Córdoba. Alcalde, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Como alcalde vuestro que soy, os debo una explicación. Y esta explicación que os debo, os la voy a pagar.
Qué bueno.
Que yo, como alcalde vuestro que soy, os debo una explicación. Y esta explicación que os debo, os la voy a pagar.
Porque yo, alcalde de Córdoba.
Yo, como alcalde vuestro que soy, os debo una explicación.
¿Qué hacemos? ¿Aplaudimos o no aplaudimos?
Claro, claro que sí. ¡Aplausos al alcalde!
La escena es fantástica. Hombre, la escena es
de
memorable.
Las más graciosas del cine español, a mí
memorable.
Me parece, de verdad, ¿eh? Bueno, y el día de ayer también nos sirvió para confirmar que sigues en plena forma, Expósito, o al menos es lo que vendes de cara al público. Creo que no eres consciente, pero seguro que hay gente en sus casas que te confunde, no tengo ninguna duda, con Clark Kent.
Bueno, chicos, ¿qué mañana qué plan tienes?
Voy a ver Medina Zahara.
Tengo muchas ganas.
Cómo mola.
Sí, sí, Ciudad Califal.
Me parece una falta de respeto, ¿eh? Que os hayáis ido a Córdoba y que yo esté aquí.
Yo he llegado a Córdoba a las 5 de la tarde. Sí. He hecho el programa, he empezado a las 7.
Sea quien sea ese hombre.
Termino ahora, entro con R a las 8 y pico, cojo el AVE y me vuelvo a Madrid.
Cambiará el mundo.
Hombre, por favor.
Tienes que mantener esa parte de ti en secreto.
No, pues es la verdad.
Vamos a ir.
¿He mentido?
Pam, pam, pam.
Y lo que no he dicho es que antes de irme a Córdoba tuve consejo de administración de COPE.
¡Wow!
¿Eh?
¡Wow!
¿Qué?
¿Pero eres tú realmente, por Superman?
Favor. Por supuesto.
¿Eres tú?
No hace
¿Y
falta.
¿Cómo no me lo has dicho? Sí, ¿trabajo para Superman?
No, yo soy humilde.
Ah, el más humilde. En fin. Pero esta semana he dejado más cosas. Por ejemplo, Herrera sigue obsesionado con el paso del tiempo. Siempre hace referencias. Y la semana empezaba con Carlos diciendo a las 6 de la mañana que la lotería ya estaba ahí, a la vuelta de la esquina. Y claro, hay recuerdos que se desbloquean, como el de aquel hombre al que entrevistaron para la televisión de Aragón hace un par de años.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días. Oiga, esto va a una velocidad que no es... Es 22 de noviembre. Estamos a un mes vista del día de la Lotería Nacional de Navidad.
25 participaciones de oro.
Sí, pero para la familia, para los amigos, algún amigo y la familia.
¡Qué alegría! Estos son 300.000 euros. ¿Cómo te has quedado, Doro?
Pues me he quedado que estaba en el váter cagando y no sé si me he limpiado el culo.
¡Madre mía, Doro, lo que nos acaba de decir!
Es que es verdad.
La otra diciendo, madre mía, Doro.
Y el otro, es verdad. Increíble. Bueno, sincero. Ay, claro,
es lo
sincero.
Que tiene el directo.
Sí. Que te toque la lotería y te da igual todo. Que dices, ¿qué mata decir esto? Por otro lado, decir que ha sido una semana difícil para mucha gente, pero quien peor lo ha pasado es Juanma Castaño. En ti confiamos todos, Espósito, eres Superman, pero su equipo no confía en
no,
él.
No, es tener un problema. De liderazgo.
Sí, sí. Ojalá que pasaba en el partidazo de anoche con Alberto Arauz nos hizo recordar otros momentos míticos de Juanma Castaño.
Y en ciclismo, Pogachar ha ganado el Balón de Oro, que le acredita como mejor ciclista de 2021.
El Veló de Oro. El Veló de Oro. Ah, vale, perdón. Pensé que lo habías leído mal.
Hasta ahí llego, ¿eh? Hasta ahí llego. O sea, quiero decir, yo sé que a veces tengo desconexiones y tal. Bueno, estamos hoy a vueltas. Si LeBron es mejor que Michael Jackson. Que Michael Jordan. Es que de verdad.
A veces tengo desconexiones y tal.
Roland Garros número 13, su Grand Slam número 20. Abrir los debates sobre si estamos ante el ciclista más importante de todos los tiempos. Roland Garros número 13, el ciclista más importante.
A veces tengo desconexiones y tal.
Si LeBron es mejor que Michael Jackson.
Bueno, a ver, Arauz pensaba que lo había dicho mal y le corrigió antes de terminar. Porque ya. Yo nunca te corregiría.
No, hombre.
Yo sé, líder, que tú siempre lo haces bien. Y para terminar, decir que en este programa solo tenemos a un trilingüe, es Álvaro García.
Sí.
El resto dudamos a la hora de pronunciar en idiomas extranjeros. Lo digo por Nekane Fernández y por ti. A la hora de poner el sonido musical del día, me recordasteis al famoso chiste de Gila.
Y el sonido musical, ¿tú cómo dices? ¿Tina o Taina?
Yo, Tina.
Tina Turner.
Tú también, ¿no?
Tus deseos son...
Dice, oye, tengo un problema, que tengo que ir a Inglaterra y no sé inglés. Y dice el otro, no te preocupes, habla despacito y te entienden. Se subió en un taxi y dice, por favor, lléveme al Hotel Rialto. Dice el taxista, ¿por dónde le llevo? Y al rato dice el taxista, ¿usted de dónde es? De la provincia de Toledo. Dice el taxista, yo de Valladolid. Dice de mi pueblo, y si los dos somos españoles, ¿por qué estamos hablando en inglés?
Gran Gila, qué bueno. En fin, oye, quería explicar una cosa, ya que tenemos tiempo antes de irme, un sonido que también ocurrió esta semana y que, por favor, me gustaría aclarar. Vamos a recordarlo. Que creo que otra con la que estuvo Gloria Estefan, dice aquí Antonio.
Igualita.
Bueno, no, igual no. Hombre, son dos ligas diferentes, pero bueno, no está mal.
¿Por qué son dos ligas diferentes?
Bueno, pues porque dos años diferentes de la liga.
No mientas.
No, Gloria Estefan es bastante más mayor que...
Y, pero es solo por los años.
Gloria Estefan es una artista sensacional.
Ya, pero solo por los años es la liga diferente.
Hombre, Jennifer López, yo no sé cuántos años me lleva Jennifer López, pero a mí me parece que Jennifer López es una mujer muy guapa. Bueno, hablábamos de gente que había estado con Marc Anthony y decía que Jennifer López...
No, gente que habíamos estado con Marc Anthony, no. Habíamos habíamos hablado de una persona, no gente.
Que eclipsa a las demás.
Sino, correctamente. Sino... ¿Por qué? Porque es muy guapa.
Porque es guapa, pero yo quería decir, me refería a que quedó ahí como si fuese yo un niño pequeño. Quedó
¿cómo que
me
como pare... si fueses?
Bueno, que soy un niño pequeño aún tengo que crecer. Pero quedó que a mí me parece que Jennifer López es una mujer de los pies a la cabeza.
Correcto.
Que vale
todas.
Muchísimo.
Todas las mujeres que son sí. De los pies a la cabeza son mujeres.
Es verdad, todas. ¿Entonces? Pero Jennifer López, de verdad, es que aparte es artista.
Sí, y claro, yo, y Gloria Estefan.
También. ¿Pero qué tiene de especial
y
Jennifer
Lola
López?
Y Lola Gaos también lo era.
También. ¿Y? Sí.
Y de los pies a la
cabeza. Y Rita la cantadora también.
¿Y qué les pasaba entonces?
Bueno, que Jennifer López, yo sería una persona que si Jennifer López estuviese soltera.
Sí.
Y yo estuviese como estoy.
Y si mi abuela, y si mi abuela tuviera ruedas, sería una bicicleta.
Me tomaría un café con Jennifer López.
Un café.
Es lo que yo me refería. Claro. Estaría dispuesto.
Sí.
Estaría dispuesto.
Sí, sí, sí. Sí, sí
si no, hace falta.
Yo también estaba pensando
es lo
que te tomarías un café con Jennifer
sí,
López.
Sí, o dos. Pero yo te digo que cuando yo me refiero que es guapa es por eso. En fin, ¿te vale la explicación?
No. Sigue.
Nos vamos con un clásico.
La cosa más absurda que se ha oído en esta serie.
Bueno, nos quedaba tiempo. Porque acabo de estrenarse el documental Get Back, 3 episodios que repasan la historia de los Beatles con imágenes inéditas.
Sigue habiendo imágenes inéditas de los Beatles.
Sí, sí, eso me ha sorprendido, pero
bueno.
Sí. Qué bien te sale el bajo, ¿eh?
¿Has visto? Por aquí anda ya Irene Pozo con su equipo. ¿Qué tal, Irene? Buenas noches.
Pues muy bien, Ángel. ¿Qué tal tú?
Oye, el Papa se va de viaje.
Se va de viaje en unos días, del 2 al 6 de diciembre. Va a visitar Chipre y Grecia en un viaje donde va a estar muy presente el diálogo ecuménico, también la cuestión migratoria. Y hoy vamos a dar las claves de este nuevo viaje internacional del Papa, que hace el número 35. En Chipre va a visitar su capital, Nicosia, y en Grecia le vamos a ver en Atenas y en Lesbos, donde hace 5 años, si recuerdas, visitó el desaparecido campo de refugiados de Moria y trajo consigo a varias familias de refugiados. Esta vez estará en el centro de refugiados de Mitilene. Y veremos si este viaje pues nos deja también alguna que otra sorpresa, Ángel.
Pues estaremos muy atentos y lo contaremos aquí en COPE, como siempre. Te escucho en 2 minutitos.
Muy bien, hasta ahora.
Hasta ahora, Irene. Adiós, guapo.
Adiós, me voy a tomar un café con Jennifer.
Tú sí que eres guapo.
Ahí la tengo esperando.
Adiós, ya, la cine, en un taxi.
Sí, sí.
La linterna.